Extrema FM, nueva hora de éxitos extremos.
Cangullam.
El parque de camas elásticas más grande de Asturias. Más de 1000 metros cuadrados de ocio para toda la familia. Estamos en Parque Astur, Corbera, Avilés. Organizamos todas tus fiestas. Colegios, fiestas infantiles, fiestas de empresa, team building, clases de salto y eventos a medida. Y además, puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros. Ven y vive la sensación de saltar libre.
Cangullam en Parque Astur.
I love freedom.
I love freedom.
La seguridad de tu vehículo empieza por los neumáticos. No corras riesgos. En Neumáticos Asturdala cuidamos de tu coche. Neumáticos nuevos y de ocasión, mecánica rápida y todo tipo de servicios para tu vehículo. Asturdala, estamos en Travesía del Cristal 21, en Avilés, frente al Supercash. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 8 ininterrumpidamente y los sábados de 9 y media a 2. Contacta con nosotros en el 985-399-074 y en el 675-41-78-75 y empieza a cuidar la seguridad de tu vehículo. En Ruedas, la solución es clara. Neumáticos Asturdala.
Las noches en Gijón tienen un nombre: La Buena Vida. Disfruta todos los fines de semana de nuestras fiestas temáticas con los mejores artistas nacionales e internacionales. Además, organizamos todo tipo de eventos privados y contamos con reservados VIP de distintas características. Obtén más información en el teléfono 684-645426 o síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de todos nuestros eventos. Somos La Buena Vida Gijón y estamos en Fomento.
¿Tienes un inmueble vacío en Asturias y estás pensando en sacarle rendimiento? En MIL Gestión de Alojamientos Turísticos nos encargamos de todo. Tramitamos la licencia de tu alojamiento obligatoria para poder alquilar tu vivienda. Además, gestionamos completamente todo lo relacionado con la actividad turística. Publicamos y optimizamos el anuncio de tu alojamiento en los principales portales. Nos encargamos de la limpieza y lavandería, el check-in y atendemos a tus huéspedes para que te despreocupes totalmente. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com e infórmate de todos nuestros servicios. Relájate y convierte tu apartamento vacacional en un activo rentable con MIL Gestión de Alojamientos.
¿Te gusta la velocidad? ¿La gasolina corre por tus venas? Ahora, desde Galrent Competición, te damos la oportunidad de disfrutar de tu pasión. Alquila tu coche de competición desde 500 euros. Numerosos vehículos disponibles para distintas modalidades. Además, contamos con tienda para la venta y alquiler de material de competición. Infórmate sin compromiso en el teléfono 643-410592 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. La adrenalina de las carreras está al alcance de todos con Galrent Competición.
Tapizados EMG. Nos dedicamos a todo tipo de trabajos en tapizado y reparación del interior de tu vehículo. Con amplia experiencia en el sector, ofrecemos un trabajo óptimo a precios asequibles. Somos especialistas en vehículos clásicos. Utilizamos materiales de primera calidad. Tapizamos automóviles, motos y embarcaciones, adaptándonos a tus necesidades y asesorándote de forma personalizada. Disponemos de servicio de recogida y entrega de vehículos. Tapizados EMG. Estamos en calle Los Castaños 2, en el polígono de Granda. Llámanos al 984-06-1108 o pásate por nuestra web tapizadosemg.com.
Alien Place, tu tienda especializada en productos CBD que ofrece la mejor calidad-precio del mercado. Además, contamos con una amplia gama de accesorios de fumador, graffiti, skate y ropa. Estamos situados en pleno centro de Gijón, en la calle San Bernardo número 24. Y solo por estar escuchando este anuncio, utilizando el código Alien Radio, tendrás un 15% de descuento en todas tus compras de CBD, ya sean en la tienda física o a través de la página web www.alienplace.es. No dudes en seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @alienplace-sftu para estar al día de todas las novedades y ofertas. Alien Place es tu place, así que aprovecha y súbete a la nave.
Aquí comienza
deja Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes para todos y todas, aquí estamos una semana más en la Rascompetición. Buenas tardes, don Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, Miguel. Ya hoy estamos por aquí.
Ya estamos una semana más, tío.
Sí, una semana más, un domingo intenso.
Ya te digo,
Un domingo
en Salón de Auto Humilde de Competición, sí. Creo que estuviste por allá, ¿no?
Estuve ayer por allí a última hora, sí. Bueno, bien, lo de todos los años, pero bien, bien.
Bueno, anda, mientras que era piste público, había mucha gente.
Había gente, sí. Me encontré también algún extremo, por cierto.
¿Sí?
Sí, me encontré gente, me encontré incluso a gente que hace por aquí las mañanas. Me encontraba Bego también por allí. Estaba con Jorge y la Crea y demás. Muy bien, muy bien.
Bueno, tenemos un programa bien atractivo, ¿no?
Sí, tenemos bastantes cosas. Lo llevamos anunciando toda la semana.
Sí, toda la semana. Sí,
porque
sí,
había gente que estaba por ahí impaciente y ya tenía ganas de tenerlo por aquí. Así que yo te doy paso con ellos ya directamente, porque hoy no hay conexiones telefónicas. Hoy es todo en el estudio.
No, hoy tenemos aquí a nuestra izquierda todo un campeón como César Palacio. César Palacio, bienvenido.
Buenas.
Buenas tardes. Y tenemos al presidente de la FAPA. Mucha gente con la polémica que hubo los 30 euros, polémica por ahí. Tenemos aquí a Carlos Márquez. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal te parece el estudio? ¿No los conocías, no?
No, está muy bien, está muy guapo. Muy céntrico, muy fácil de llegar y de aparcar.
Bueno, eso está bien, ¿no?
Eso es importante.
Bueno, pues arrancamos primero con César Palacio. Un 2022, pues la verdad que es 208 Rey 4 y la verdad que bien, ¿no?
Sí, la verdad que muy contentos y vamos a ver este año lo que depara.
Estuviste ahí en la pelea dentro de la Copa Yannis Sport & Youth. La verdad que estuviste ahí con Ricardo Villa, con demás gente, y un duelo atractivo.
Sí, la verdad que estuvo un año entretenido, tanto sea en el regional como en las copas diferentes que participamos. La verdad que fue un año bastante intenso.
¿Qué tal el coche?
Bueno, el coche, la verdad que, vamos, espectacular. La verdad que, vamos, para ser un dos ruedas motrices, el coche, la verdad que, vamos, eficacia, tracción y deportividad, todo junto, la verdad.
Echas también falta el Clio también, ¿no?
Sí, hombre, eso siempre es una cosa que llama, que siempre lo llevo conmigo y la verdad que bien, pero bueno, la verdad que vamos a estar contentos con el coche este.
Y dices que si 2023 no tienes nada cerrado todavía, ¿no? No sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a comprar, no sabes qué vas a...
No, vendimos el coche a final de temporada y la verdad que, bueno, es decir, nuestro proyecto para este año pues igual es algo similar o mirar alguna opción más hasta que no salieran pues un poquitín las copas y todo eso del nacional, de un poquitín el regional y que decidiéramos un poquitín a ver qué hacíamos, pues no lo teníamos claro.
Entonces ya parece que como empezaste en esto en un automovilismo.
Pues nada, más que nada empecé por unos amigos, ¿eh? Y al final fui involucrándome poco y a poco y la verdad que pues ya ves, es decir, ya son unos cuantos años participando en pruebas asturianas y nacional y demás, copas, y la verdad que muy bien, muy contento.
Desde copas regionales, copas nacionales, la verdad que tuvo un éxito.
Sí, la verdad que bueno, en todo tiene su momento y bueno, la verdad que vamos aprovechando todo lo que podemos hacer.
¿Cómo estás viendo el mundo de los rallies ahora, César?
Bueno, ahora mismo se están complicando, bueno, sobre todo pues el tema de presupuestos para la gente y gente joven. Hay copas que hay pasos que pues que no están bastante cubiertos y de coches muy básicos a coches pues que son extremadamente caros y bueno, hay cosas, ciertas lagunas por ahí por el medio que es imposible, yo creo, para gente joven.
Estamos en un deporte que ahora es carísimo, este deporte que es más caro, ¿eh?
Sí, siempre lo fue y vamos, y cada vez es, supongo que más.
El año pasado, como todos sabíamos, desapareció la Copa Suzuki y tú la corriste.
Sí, la verdad que es una pena porque, bueno, ahora mismo el proyecto que tenían de un Rally 5, a mí sinceramente, a mí me gustaba. Es decir, es una copa para mí muy bien organizada y que la verdad que participé varios años y me encantó, vamos. Que sería una, por ejemplo, si la hicieran este año, pues digno de pensarlo y valorarlo.
Pero una copa que se va a echar en falta este año en España, ¿eh?
Sí, yo pienso que sí, son, vamos, gente muy competitiva, es decir, una copa muy bien organizada y la verdad que, vamos, con unos premios, pues, la gente que, como todos los pilotos, pues, que necesitamos presupuesto, pues la verdad que venía muy bien.
Y una copa atractiva para la gente del presupuesto y todo eso, bien atractiva.
Sí, exacto, por eso, que para pilotos que tienen que afrontar pues la mayoría de los gastos con pocos patrocinadores y demás, pues era, vamos, una copa muy importante. Y bueno, y aparte en nivel organizativo y cómo lo llevaban, pues yo la verdad que, vamos, pocas vi así.
¿Lo sorprendió?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, fue una... ya no dependía de ellos, sino dependía de más arriba y eso es complicado al final.
Pero como te decimos, la copa esta, Suzuki desapareció. Ahora, hombre, vendrán algunas copas por ahí que también la gente pueda acudirse a ellas, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que era una para empezar en Nacional bastante llamativa y que la verdad que era interesante.
¿Y a nivel regional, cómo estás viendo regional?
Bien, la verdad que yo tuve mi lucha pues con algún piloto así determinado, depende del rally que fuera, y la verdad que yo en mi caso este año para mí estuvo bastante entretenido. Sí, a ver, pues está la otra categoría, como digo yo, ya N5 y R5, que ya es otro paso más adelante, pero bueno, que la verdad que muy bien.
Un N5, ¿no? ¿Te gustaría, no?
Subir
un poco de categoría, ¿no?
Yo soy más de fiabilidad y trabajar menos en el coche y la verdad que no me llama mucho por esa parte. Pero bueno, por otra, al final, bueno, habrá que valorarlo todo.
Hombre, tuviste el Clio, tuviste el 208, un coche puntero ya. Oye, es imposible un poco de categoría.
Sí, eso era bueno.
No, lo que estamos viendo, Pedro, que oye, es que la gente... de maquinaria, ¿eh?
Sí, cada vez está viniendo más, cosa que también es buena señal. Buena señal, aparte... bueno, luego hablará Carlos con nosotros de tema de copas y demás, la promoción que se está haciendo para que, bueno, pues vengan también modelos nuevos y que la gente se anime a estas cosas, pues la promoción es muy importante.
La pena es que César ya no puede entrar en un Volanfapa, si no, íbamos a César la pelea en un Volanfapa, ¿no?
Bueno, sí, ya esos años un poquitín yo creo que ya pasaron, por lo menos no las expectativas que tengo, pero bueno, también es atractivo, que al final también te diviertes y ahora mismo pues muchos pilotos como yo, es decir, es lo que buscamos por una parte y bueno, sería también interesante, así que...
¿Y de todos los coches que pilotaste, cuál es más aparte del Clio?
Vamos, el que más me gustó. A ver, un R3, por ejemplo, me encantó. La verdad que tema atmosférico y demás es otra sensación, es más radical, más agresivo y bueno, eso al final a un piloto yo creo que le llena, vamos. El Rally 4, por ejemplo, me convenció muchísimo. También, a ver, exige lo suyo, al final te tienes que adaptar a todo coche y la verdad que también me gustó muchísimo, la verdad.
Sí, pero con el Rally 4 estabas en tiempos arriba, ¿eh?
Sí, la verdad que me sorprendí hasta yo mismo, que la verdad que íbamos cada vez más rápido y la verdad que no nos costó tanto como si fuera el Clio R3 cuando empezamos y la verdad que la adaptación fue rápida.
¿Te quedaste con ganas de volver a pillar otro?
Sí, no, alguna vez se me pasa, pero bueno, la verdad que al final comparado con estos coches de ahora, pues claro, la fiabilidad, el gasto y todo, pues al final te sale más a cuentas tener un Rally 4 de última generación y sobre todo pues por el tema de las copas y promociones que hay, entonces es mucho más interesante.
Tú lo dijiste, atmosférico, turbo, ¿dónde está atmosférico, eh?
Sí, bueno, el sonido llama un poco, pero bueno, que al final lo que más manda yo creo que es el presupuesto para nosotros.
¿Y lo que se nos avecina ahora, los eléctricos, cómo lo ves?
Uf, eso es complicado. Es decir, eso yo creo que a mí ya no me va a tocar, yo creo.
¿Tú crees que no te va a tocar?
No, si no, ya buscaré alguna salida por ahí.
Volvemos al Rally 4. El Rally 4 lo que tiene que... yo hablaba con Pez Basas, lo que en tierra, no sé, tu tierra no probaste, pero en tierra decía que perdía muchísimo, pero que en asfalto que era un misil ese coche.
No, yo la verdad lo único que puedo probarlos fueron pruebas de asfalto y la verdad que, vamos, el coche eficaz 100%. Después el mantenimiento es súper asequible. Y lo único malo pues es la inversión inicial del coche, pero al final si lo valoras en verdad todos los gastos que te conlleva el coche, al final pues bueno, es muy asequible, vamos.
Uh-huh. Y todos sabemos, si vuelvo otra vez de la Copa este año, pues oye, es un 208 peleándote ahí arriba. Yo tengo entendido que por aquí en Asturias ya hay 4 ya comprados.
Sí, la verdad que ahora se están animando a ello y la verdad que, bueno, eso es bueno. Es decir, al final si hay más competidores que al final lo tienen, pues al final también es otra opción para valorar otra vez.
Y viéndote arriba con el nivel, con la gente que hay, el nivel que había, el coche sí arriba también, un mérito, ¿eh?
Sí, no, la verdad que estamos muy contentos. La verdad que firmaba otra temporada así como la de este año pasado y bueno, a ver qué hacemos.
Pues a ver qué nos depara este 2023, a ver qué maquinaria nos puede sorprender, ¿oyes?
Vale, sí, no, eso ya os lo comunicaré, nada más que lo tengamos claro y cerrado, ya te avisaremos.
¿Y patrocinadores y eso, qué cuentas con ellos? ¿Los de siempre o...?
Sí, la verdad que, vamos, es una familia que tengo ya de hace muchos años, la verdad que sí intentas picar a puertas nuevas, pero ya sabes que es complicado y, bueno, al final pues nada, seguimos con los de siempre y vamos haciendo carrera a carrera y nada, todo lo que podamos.
Bueno, pero un campeón como tú, si nueva maquinaria, oye, si algún proyecto nuevo tendrá por ahí, ¿no?
Sí, a ver, dependiendo un poquitín el coche, tocaremos en algún lado u otro, pero de momento nada, seguiremos con los de siempre.
O sea que en mente todavía no tienes ninguno, ¿no?
No, no tengo nada más claro, de verdad.
¿Y el equipo?
El equipo sí, somos los de siempre y al final lo único que puedo variar un poquitín es depende el copiloto. En principio será David todas las pruebas. Si se complica porque él tenga pues algún compromiso con su piloto, también con Cele o demás, pues bueno, siempre tengo los copilotos de siempre que siempre me están echando una mano y la verdad que conmigo se portan y estoy encantado.
¿Y pruebas de regional, nacional, cómo tienes compilado?
En principio quería hacer el regional, vamos. Si hay algo atractivo que me hagan del nacional y demás, pero bueno, yo creo que es complicado.
Se habla que el Princesa para el año que viene va a ser mixto. O sea, este año va a ser mixto.
Sí, en principio sí, por eso. Que te digo complicado, que al final, si partes de que ese no sea una copa o y es un coche privado, al final hacer ese cambio, correr completo, no sé si se podrá correr en dos etapas distintas o lo permitan, pero supongo que si es el Rally Princesa tengas que hacer los dos, sería un... En mi caso, descartarlo si hay que correr las dos etapas. Porque, bueno, tener que ir de tierra y asfalto, cambiar el coche, no sé. A ver, depende del planteamiento que tengan. Pero bueno, sería valorarlo también.
Pero no ve David a ti en tierra, ¿no? ¿O qué?
Sí, pues me gustaría probarlo. Porque,
¿sí? ¿Te gusta entrar a la tierra?
No, nunca lo probé, pero por ejemplo, un copiloto jovino que lo probó dice: tienes que probarlo que te va a gustar. Entonces, bueno, siempre te queda ahí la iniciativa de poder que coincida. Y bueno, si es ahí, pues bueno, ya sería con un coche. Claro, que tuviera los dos kits y poder hacerlo.
Y para un piloto como tú, que es el Princesa, ¿cómo ves el Princesa de mixto? Y si se hace, bueno, hablan que se hace, ¿no?
Bueno, en principio es lo que apuntaban. Claro, habrá que ver cuál es el planteamiento del rally y después ver cómo lo tienen organizado. A ver, es un poquitín complicado, que se puede poner un poquitín difícil, pero bueno, a ver, será valorarlo, a ver cómo lo tienen ellos organizado.
Tendrán también que mirar los tramos. Van a encontrar tramos aquí ahora.
Sí, eso es.
Ese es el problema, ¿no?
Sí, a ver, igual estamos un poco cerrados a verlo y al final te sorprenden con algún tramo, pero bueno, vamos a ver qué depara.
Bueno, pues nada, César Palacios, gracias por estar aquí en Extrema. Veremos a ver el 2023 que nos depara y nada, vamos a ver con qué maquinaria nueva nos sorprendes.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Bueno, lo invitamos a que esté por aquí con nosotros en toda la tertulia.
Sí, porque aquí pregunte y haga...
Ahora viene el meollo.
Ahora viene el meollo.
Lo primero de todo, porque lo anunciamos durante toda la semana, ya que la gente nos hacía hincapié en que a ver si venía Márquez por aquí, si podíamos hablar con él. Lo primero, vamos a recordar el WhatsApp para la gente que tenga las preguntas necesarias. Así que ya lo sabéis.
Envíanos tu WhatsApp. Mensajes de texto y mensajes de voz al 984-200-394.
El WhatsApp de siempre, de toda la vida, por el que por la mañana pedís a Bego las canciones. Bueno, pues ahora mismo lo podéis utilizar para hacer las preguntas por aquí al presidente de la Federación Asturiana de Automovilismo.
Que sí, ya mira, lo tengo aquí a derecha ya, o sea, voy a atacar,
Lo que sí os pediría, eso sí que es verdad, para que dé tiempo a todo, porque al final es una hora, que vayamos al grano de las cosas. Eso sí, porque si no se nos va a ir de madre esto.
Sí, sí, vamos a hacer este rally con rueda seco y en agua.
Exacto.
Don Carlos Márquez.
Buenas.
Vamos allá. Tema de los 30 euros, a ver.
Bueno, lo de los 30 euros, lo primero, creo que debemos empezar el programa acordándonos de Elena García, la secretaria de la Federación, que ha fallecido su madre la tarde de ayer, y creo que es una parte muy importante del automovilismo en Asturias, no solo como trabajadora de la Federación, sino que ella también pues es piloto, es copiloto, y sobre todo creo que es amiga de todos los federados, porque a todo el mundo le soluciona, todo el mundo le quiere echar una mano y bueno, en estos momentos que está pasando ahora mismo, pues creo que debemos empezar con un abrazo hacia ella. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo que queráis.
Uh-huh. Yo decir que ya mandé el pésame en nombre de Arras y en nombre de Extrema a Elena. Y me sumo también al sentimiento.
Los 30 euros, bueno, pues
sí,
ayer...
Sí, que tengo un revuelo ahí, bueno, a ver.
Ayer hubo una asamblea... Muy bien, la verdad, con una buena participación, que siempre es lo que se pretende y lo que se busca, que todos los estamentos estén bien cubierta la representación. Pues había 51 asambleístas de 70, que es una de las cantidades más altas de los últimos tiempos. En el estamento de oficiales faltaba un oficial, en el de deportistas faltaban 8 y en el de escuderías faltaban 10. Pueden parecer muchos, pero realmente lo habitual es que falten bastantes más. Entonces quiero empezar por agradecer la participación, ¿no? Lo de las subidas de las inscripciones, pues es un tema que no es popular, que a nadie le gusta y mucho menos a nosotros. El único que se ha valorado y lo que se ha explicado es que los precios de las inscripciones llevaban congelados, creo, desde el año 2017, y que los costes organizativos, los costes en general de hacer una prueba, han aumentado muchísimo. Los recursos, igual que acaba de decir César, que es difícil abrir puertas nuevas, que es difícil convencer a los sponsors años tras años, porque entendemos todos, pues que, bueno, no quiero citar ninguna prueba, pero en todas las pruebas o en todos los pueblos donde vamos con las pruebas vemos que cada vez hay más carteles de se vende y se alquila, de negocios cerrados, negocios que la mayoría de ellas en su día eran colaboradores de las pruebas. Y entonces llegamos a un momento que no encontramos una solución menos mala, porque a todos nos gustaría bajar los costes, y entendíamos que era pues el momento de retocar la cuota de inscripción. Y cabe reseñar que ayer en la Asamblea General, que son los que de verdad gestionan la FAPA, los que deciden cuáles son los reglamentos, los que deciden cuáles son las cuotas, se aprobaron todos los reglamentos con unas mayorías abrumadoras. Yo no recuerdo ninguna asamblea con tantos puntos, con unas diferencias y un apoyo tan masivo a las propuestas de reglamentación. En esta de los costes de inscripción, pues creo recordar que ha tenido 4 votos en contra nada más. Entonces, creo que la gente entiende el porqué. Creo que la gente entiende, pues leímos por todos los Facebook, grupos y historias esta semana. Sobre todo lo que más leí fue muchas tonterías en general, porque hablar sin conocimiento es muy atrevido. Y hemos explicado el porqué de las cosas y la gente lo ha entendido, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que quedar claro es que de esos 30 euros, la FAPA no se lleva ni un euro. Esos 30 euros son íntegros para colaborar con la organización a que no perdamos pruebas. Realmente la situación ahora mismo, yo entiendo la de los pilotos, siempre me considero más piloto que organizador, y sí veía que estábamos en un punto de asfixia económica en los organizadores, sobre todo que íbamos a tener que prescindir de varias pruebas en el año, y cuando perdemos una prueba es muy complejo de volver a recuperarla. Yo les ponía ayer a los asambleístas que Carlos Márquez Piloto corrió campeonatos de Asturias de rallies donde eran 3 pruebas nacionales, que era Avilés, Príncipe y Llanes, y podías tener el rally de Tineo o en el mejor de los casos el rally de Tineo y el rally de Cangas de Narcea. Ya de mano en los rallies del Nacional hay una parte de coches que ya no pueden competir. Luego tenías que ir ahí, si te pedían 600 euros de inscripción los tenías que pagar, lo que te pidiera la Nacional. Creo que ahora mismo Asturias tiene un lujo de organizadores, tiene un lujo de pruebas, tiene un lujo de servicios a los federados. Y no nos olvidemos de la parte más importante. A nivel organizativo y sobre todo a nivel de rescate, en casos de accidentes, estamos muy por delante de la media. César, que ha competido en muchas pruebas fuera, puede, igual que yo, puede decir que el nivel organizativo en Asturias es de lo mejor que hay a nivel nacional, y que sobre todo en esta época que me toca viajar bastante, ahora mismo Asturias vuelve a ser referencia, vuelve a ser envidia en todo, y uno de ellos es en el nivel organizativo y en las pruebas que tenemos.
Entonces, Carlos, ¿por qué pon el grito? Si estos 30 euros van para organizadores, ¿por qué pon el grito los pilotos en el cielo?
Pues
es lo que no entiendo yo. Si supuestamente tú dices que esto va para organizadores, ¿Por qué los pilotos ponen todo en el cielo?
Supuestamente no. Fijo. Bueno, pues, va para lo organizado.
Pues entonces, ¿por qué ponen el grito en el cielo?
Yo creo que el grito en el cielo, los pilotos, a ver cómo explico esto que no suene mal. El Facebook, la gente cuando ve las cosas razonables o cuando ve las cosas bien, no suele escribir para alabar lo que haces bien o lo que haces. Siempre es más fácil escribir de la crítica. Y si realmente nos centramos, es fácil. El año pasado, en los 6 rallies de Campeonato de Asturias, hubo 636 pilotos inscritos. Han escrito en contra 30 pilotos de la subida de los 30 euros. No, eran 10, 12, no serían más. Porque el resto entienden que igual que nos ha subido la gasolina, igual que nos ha subido la luz, igual que nos ha subido las ruedas, ha subido todo en general, pero no subió solo a los pilotos. Subió a los pilotos, a los organizadores y sobre todo los ayuntamientos, que suelen ser los principales patrocinadores de las pruebas, tampoco tienen la capacidad económica que tenían hace 10 años. Entonces estamos hacia un camino que yo insistí ayer varias veces en la asamblea, que no hay que estar organizadores por un lado, pilotos por otro, oficiales por otro, no, que o estamos todos alineados, estamos todos en el mismo camino, o lo vamos a pasar realmente mal, porque la situación es la que es. A mí como presidente me encantaría bajar las cuotas, me encantaría regalar las inscripciones, sería populistamente, sería la leche. No habría tanto revuelo en Facebook, seguro. Decir, mañana las inscripciones a 0 euros. Porque os puedo decir que hubo una carrera de karting que lo organiza la FAPA, que pusimos la inscripción a 0 euros, y a que no lo viste en el Facebook.
No. No lo vi.
Pues sí lo hubo. Que la inscripción era 0. Y a que no salió nadie en el Facebook. Coño, la inscripción de esta carrera ya es gratis.
No, la verdad que no vi nada, la verdad que no vi
pues
nada.
Pues la hubo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que es el momento, el cabreo, todo el mundo estamos en una tensión, pues joder, llegamos justo a las carreras, yo entiendo la parte del piloto perfectamente, cada día esto cuesta más, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y hay otra frase que no estoy de acuerdo, porque lo digo yo, he sido piloto, he sido organizador, ahora soy presidente de la federación, creo que tengo opinión de los tres partes del juego, y los pilotos no pagan las carreras. Esa frase de los payasos, el circo y todo eso, que suena muy bien, que suena muy tal, no es cierto. En un rally de Campeonato de Asturias, para que los pilotos pagaran la prueba, la inscripción debería costar 750 euros en un promedio de 75-80 coches. Si te digo que tendría que costar 750 euros y va a costar 295, hay alguien que está buscando 455 euros para que tú corras. Y creo que hay que respetarlo. Y creo que hay que agradecerlo. El poder tener variedad de pruebas, el que no siga un campeonato o una copa, pues oye, a mí me gusta tener 6, 7 o 12 pruebas y elijo estas 6 o estas 5 o estas 4 porque son las que más me gusta. Si nos quedáramos con un calendario muy muy reducido, pues ya no tendríamos esa virtud o esa ventaja de poder elegir. Tenemos pruebas en las salas que cuesta cubrir unas inscripciones amplias, porque sabemos todos que pues cuando nos vamos a Castropol o nos vamos a Panes, esas pruebas tienen muchos menos inscritos que una prueba en el centro de Asturias. Entonces tenemos que gestionar para todos y tenemos que gestionar por todos. Entonces yo creo que la subida que se propuso no era un capricho, no era un canto a la alegría, ni un despilfarro, ni un no sé qué, porque igual que te dije lo de inscripción a cero, tampoco vi a nadie diciendo, coño, es que este año la licencia me cuesta 50 euros menos. ¿Cuántos salieron diciéndolo en el Facebook?
Nadie.
Ahí quería llegar yo porque nos están empezando a llegar preguntas.
Y a mí también me está llegando.
¿Qué pasa con las licencias?
Bueno, este pues
hay un lío que yo sé que tampoco es culpa vuestra porque al final esto es la ley del deporte. Pero
a
¿qué
ver,
pasa?
El lío no es tal lío. Ayer también parte importante de la asamblea fue de este tema, ¿no? Igual hice una exposición de casi una hora. Voy a ver si lo puedo resumir aquí en 5 minutos, que se entienda, ¿no?
Por favor.
La nueva ley, evidentemente, genera un ámbito de competición nuevo que se llama estatal, que no existía, porque hasta ahora existía el ámbito autonómico y el ámbito internacional, y las únicas federaciones que podían emitir licencias autonómicas eran las federaciones autonómicas, y las licencias internacionales las federaciones estatales. ¿Qué dice la nueva ley? Que añade el ámbito estatal. Entonces, las federaciones nacionales pueden emitir licencias estatales. Y ahora vamos a aclarar. ¿Una licencia estatal sirve para competir en el ámbito autonómico? No. ¿Una licencia autonómica sirve para competir en el ámbito estatal? Inicialmente no. Y la palabra importante es inicialmente. ¿Por qué? Porque la ley prevé que la licencia autonómica se pueda habilitar a estatal, con un coste que será X, que lo determinará en nuestro caso la REFEDA, la Federación Española de Automovilismo, que a día de hoy, todavía en la entrevista que hizo el señor presidente Aviñó el martes con Ponseti, hablaba de que en 10 o 15 días esa nueva reglamentación estaría lista para habilitar licencias. Con lo cual, ¿hacen falta 2 licencias? No. Con la licencia asturiana, que a día de hoy ya se puede comprar o emitir, ¿puedo competir en Asturias? Por supuesto, en el ámbito autonómico. ¿Puedo competir en Castilla y León? Por supuesto, en el ámbito autonómico. ¿El día de mañana se podrá, el que la necesite, habilitarla a estatal? Por supuesto. ¿Sabemos a día de hoy el coste? No.
Yo creo que ha quedado bastante claro.
O sea, pero, por ejemplo, puedes correr en Castilla y León, pero ¿puedes correr en Cantabria con Asturiana?
Por supuesto. Eso es lo que la ley considera competiciones supraautonómicas, y un cántabro podrá correr en Asturias y un asturiano en Cantabria.
Sin embargo, un asturiano que vaya, por ejemplo, a hacer Llanes o Princesa, tiene que sacar su licencia nacional. Entonces, ¿estamos hablando de 2 licencias?
No, porque sacaría la autonómica FAPA y la habilitaría,
claro,
estatal.
Porque son pruebas nacionales, Miguel.
Pruebas estatales. Entonces, claro, tú dentro de tu misma licencia podrías competir en los 2 ámbitos. No tienes que sacarte una en Asturias y una en la española. No, te sacas una en FAPA el día que sea. Yo creo que máximo vamos a poner en 1 mes, sabremos cuál es el coste de habilitación y tendremos una pestaña en la zona de tramitar licencias que sea habilitar y pagaremos la diferencia. Si os acordáis, el que tenga licencia de estos años de atrás, en el año 2019 ya tuvimos una cosa similar, que tú cuando estabas tramitando la licencia había un check que decías habilitar licencia REFEDA, sí, y aumentaba de precio la licencia. Pues va a volver a ver eso, y el que se dedique solo a competir en el ámbito autonómico, pues como no necesita tener una licencia estatal, pagará menos y le servirá para las competiciones autonómicas.
Yo creo que más o menos quedó claro, ¿no, Perín?
Sí, sí, sí. Con esto yo creo que es suficiente. Sigo, porque tengo más cosas, ¿eh?
No, no, si tengo yo aquí. Me están llegando a mí, que vamos, que te diga.
No hay ninguna para César, ¿o? No.
Yo estoy libre.
Oye, César puede preguntar también. Estáis todos abiertos a preguntar, ¿eh?
Yo estoy por si acaso. No.
Por si hay que marchar de aquí corriendo. Nos dicen por aquí, también el famoso tema que salió de los Rally Sprint, todo en un día.
Sí.
Pero yo es que eso tampoco le echo toda la culpa a la federación, coño, si es que al final son asambleístas los que votan todo esto y al final son varias personas. Pero nos dicen por aquí, ¿cree el presidente que va a dar tiempo a todo, a verificar, a dar 3 pasadas, se van a quitar pasadas? No, vamos, la opinión también que tiene sobre el tema de perder la salida protocolaria, por ejemplo, tener que hacerla todo en un mismo día. Que también se pierdan patrocinios, porque al final los bares, que son los que mayormente pagan el plato de estas cosas, pues oye, lógicamente les gusta hacer dinero con esto, porque precisamente para eso lo ponen también.
Vamos a ir por partes. Dar tiempo da. No nos olvidemos que los Rally Spring en su día siempre fueron en un día, y en la mayoría de las comunidades de España son en un día. Incluso en zonas lo anuncian que sea en un día como un extra, que sea todo en un día, porque entenderemos que tuvimos circunstancias estos años de atrás que para correr un rally sprint, tres pasadas a un tramo de 13 kilómetros, que vamos a ponerle a 10 minutos, que echáramos media hora, destinábamos 18 horas para ese rally sprint, más lo que cada piloto echase en los reconocimientos. En el formato se ha hecho un estudio, no hay ninguna prueba estos dos años de atrás que en el timing haya durado más de 7 horas y 10 minutos. Desde que sale el primer coche por la hacer los tramos hasta que llega. 7 horas. Nosotros en el timing que pusimos de base ya les dimos 8. Entonces, tiempo da. Ceremonia de salida. El organizador que la quiera hacer opcional, sin obligar a los deportistas a estar el día antes, la puede hacer. Todo lo que quiera hacer opcional lo puede hacer. Y lo que buscamos es pues que gente, y en esto pues no sé si César hizo mucho rally sprint o no, creo que a nivel de los pilotos, que es la gente con la que más se habló este tema, a la mayoría pues el poder hacerlo todo en un día les favorece, porque sobre todo pues el viernes pues todo el mundo tiene que trabajar, es una coña tener que ir a verificar a las 4 de la tarde un viernes, era una problemática y había que buscarle una solución, ¿no? Entonces creo o pensamos que un rally sprint debe de ser un rally pequeño, y al final estábamos haciendo un rally sprint que era el mismo evento que un rally, pero que no corrías, solo hacías media hora, cuando un rally viene a durar una hora o una hora y media, ¿no?
Yo lo que hablaba con Miguel, bueno, que lo hablamos varias semanas aquí, que al final para los pilotos esto es muy cómodo. El problema es para las escuderías y a la gente que tiene que, claro, que tiene que ir a explicar esto a un bar.
Las escuderías, tuve una reunión con los Rally Sprint para paliar esa pérdida o posible pérdida de patrocinadores, y hemos llegado a un acuerdo de varias cosas que han cambiado. Y no me gusta hablar de cifras porque no viene al caso. Ellos han quedado, con la propuesta que se les ha pasado, han quedado conformes. Porque en líneas generales se les presentaban unos números correctos.
A ver, yo tengo tres preguntas aquí, las que han pasado por WhatsApp. Pero primera, ¿por qué las carreras del campeonato de Asturias, perdón, del campeonato de España en Asturias dejaron de ser puntuales para los regionales, estando en otras comunidades las carreras puntuales de los regionales de la misma comunidad?
Muy sencillo. Sacó una normativa nueva, Refeda, en la que una prueba de campeonato de España que puntúe a su vez para el campeonato autonómico se tiene que regir por las normas del campeonato de España. No sé si me expliqué claro, vamos a ir para que lo entienda todo el mundo. Es decir, estamos discutiendo 30 euros hace un minuto. Si el rally de Llanes o rally Princesa puntuase para el campeonato de Asturias, César, que lo tengo delante, tendría que pagar 330 euros más. Solo de inscripción. En el caso de César, si corre con un Rally 4, no tendría ningún problema porque es un coche homologado FIA, pero por ejemplo Pistolo con su 106 no podría correr.
Tendría que pagar más, ¿no?
No podría correr porque su coche no está homologado.
Claro, no tiene homologación.
Con lo que digamos que sería injusto que no pudieran participar todos los actores principales del campeonato de Asturias en una prueba que puntúa para el campeonato de Asturias. Uh-huh. Entonces entendemos que como no hubo manera de llegar a acuerdo con Refeda para que en estas pruebas, independientemente del coste de inscripción, que tendríamos que llegar a una manera, porque no me parece justo que autorizáramos al Rally Princesa o al Rally de Llanes cobrar 600 euros de inscripción y el rally de Tineo tenga que cobrar 295, siendo para el mismo campeonato. Y entiendo que con el revuelo que se armó por 30 euros, si en dos pruebas tienen que pagar 300 y pico euros más, igual colgamos alguno del puente principal. Y más a más, las ruedas que habitualmente se usan en el campeonato de Asturias no servirían, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tendrían que cumplir el reglamento deportivo nacional. Con lo cual, hay una norma escrita en FAPA desde hace muchos años, no es en época de Carlos Márquez, que las pruebas nacionales e internacionales que puntúen para los campeonatos de Asturias, el campeonato de Asturias se regirá por el reglamento deportivo del campeonato de Asturias. En el momento que no nos han dejado cumplir eso, pues han dejado de puntuar. Si os acordáis, estos últimos años que puntuaron, el campeonato de Asturias acababa un tramo o dos antes, no corrían el rally completo, porque era lo que de aquella nos pedía Refeda, que no corrieran la misma cantidad de kilómetros. Se quitaba uno o dos tramos por atrás y puntuaba. De buenas a primeras cambiaron el criterio y que tienen que cumplir a rajatabla el reglamento Refeda. Pues realmente, esto ya, si me preguntas a mí, aparte de que se consultó a la Asamblea y piensa igual que yo, no me parecería justo.
Segunda pregunta. ¿Por qué un piloto asturiano saca una licencia adherida a una comunidad, a la Federación Española, puede venir a correr las pruebas Asturias, Fito, Princesa y Llanes y no tiene ningún problema en inscribirse, y sin embargo, un piloto asturiano tiene problemas con la licencia a la hora de inscribirse en esa prueba?
No lo entendí.
Pues yo tampoco. Si te soy sincero, yo tampoco.
Te diga, pues que te diga, yo me quedé cuadrado.
Si es hasta hoy, nunca tuvieron problema. Si me habla de ahora mismo, entiendo que si ese piloto asturiano tiene una licencia solo autonómica, no se podrá inscribir. Y si, como dije antes, si su licencia es autonómica habilitada, no tendría ningún problema.
Tercera, ¿de qué depende que la Federación Asturiana se asocie a la Federación Española? ¿Tiene los asambleístas voz y voto o esto lo decide el presidente?
No, ayer se hizo la consulta de la propuesta que nos hizo Refeda y de 51 asambleístas nadie está de acuerdo en que firmáramos el acuerdo que nos propuso Refeda. El acuerdo que nos propuso Refeda es de dudosa legalidad, porque tendríamos que renunciar a emitir las licencias autonómicas. Y no tenemos los servicios jurídicos de la federación, no tienen nada claro que eso sea legal. Y perderíamos uno de los del alma mater de la federación, que es la emisión de las licencias. Los federados asturianos perderían tener la cobertura del mejor seguro que hay en el mercado de accidentes para los federados. Y lo que nos proponen, pues ni es bueno para la FAPA, ni es bueno para los federados, ni es bueno para nadie. Entonces, la ley no nos obliga a llegar a ningún acuerdo. La ley es muy clara en este tema. Hay que hacer un convenio de integración, que la FAPA está integrada, por supuesto, y donde nos dirán un coste X de habilitación, y ya tenemos licencias autonómicas y estatales. Y el que solo vaya a hacer autonómico, ¿para qué quiere pagar a Madrid si no le va a hacer falta para nada? Y el que vaya a necesitar actuar, porque esto lo estamos centrando en los deportistas, y os aseguro que a los deportistas, en este caso, es a los que menos les afecta. Afecta mucho más al estamento de oficiales, porque es más común que el estamento de oficiales actúe en los dos ámbitos.
Vamos, ahí quería llegar yo. Temas seguros, vamos a ver. Hay firmadas ya 8 comunidades autónomas que firmaron con la Refeda, 9 no firmaron. ¿Asturias va a firmar con la Refeda?
No.
Claro, tajante, ¿no?
Tajante. Es que además ahora refrendado por la Asamblea en el día de ayer.
Uh-huh. Es un seguro que quiere poner la Federación Española de Automovilismo para todas las comunidades autónomas, ¿no?
Correcto. Y Asturias no se va a adherir, seguro.
¿Y sabes de alguna comunidad más que eso?
Creo que ya no se van a adherir más.
Quedan 9 todavía, ¿eh?
Quedan 9.
Pedro.
Seguimos hablando de dinero.
Dispara.
Nos dicen por aquí, pregunta para Márquez. ¿No cree que hay ciertos gastos en la federación que se podrían recortar? ¿Hasta qué punto es necesario que el cronometraje y su infraestructura sea cosa de la federación? Marcaje de neumáticos y verificación por aplicación que cuesta un dinero a la federación. El pasaporte en papel o el marcaje a mano son eficaces e infinitamente más económicos.
Bueno, vamos a ir por partes. El marcaje de neumáticos tiene un coste de comprar dos tablets. ¿Qué fue lo que costó?
Yo es que ahí ya me pierdo, o sea, ya son cosas muy técnicas.
Comprar dos tablets que de memoria igual costaron 150 euros las dos. Si eso es un coste fuera de lo normal, luego es un Excel que está en la nube, con lo cual coste por marcaje ninguno. Y es un servicio que da un control y sobre todo un seguimiento más fácil a los técnicos, porque te pueden estar marcando los neumáticos, vamos a pensar en el rally de Tineo, a la salida del ferial, que es la asistencia, y otro técnico con su propio teléfono móvil se conecta a ese Excel que está en la web y llega César Palacios a la meta del tramo de Calleras y allí está viendo las ruedas que con las que salió de la asistencia. El del papel, si me dice que mandara uno con el papel corriendo en el coche hasta la meta, el más barato, creo que se equivoca. El verificar por la aplicación, aparte de que es más sencillo tener hoy en día todo en una nube, porque si no creo que estamos yendo hacia atrás.
Yo en eso estoy de acuerdo. Luego el tema de comunicaciones y demás ya será otra historia.
Tuvo un coste inicial que fue hacer la aplicación. Es una aplicación muy similar a la que usa la ITV, que creo que es la empresa que más verificaciones hace de coches.
Es probable.
En ninguna parte del mundo. Sí. Y el coste anual de la aplicación de las verificaciones creo que son 550 euros, creo. Te hablo muy de memoria. Aparte de llevar el control de los coches, también llevo el control de los verificadores. Porque yo sé, o yo y la federación sabemos, quién ha verificado cada coche en cada prueba. Así también evitamos, en la mayoría de lo posible, que si este es amigo de este o del otro, te dejé pasar el coche, no te lo miré, te hice una anotación que no era o tal, ¿no? Entonces creo que le da bastante más rigor a la verificación. Y en el tema del cronometraje, si no fuese de la federación, la subida de 30 euros sería mucho mayor, porque están teniendo los organizadores un coste de cronometraje de los años 2008-2009.
Claro, tendrías que ir a otra empresa externa al final.
Tendrías que ir a una empresa externa y os puedo asegurar que recibimos llamadas todos los meses de todas las comunidades de España para si les vamos a cronometrar en esas tarifas. Evidentemente les decimos que no, porque nosotros, nuestro trabajo se circunscribe a Asturias. Animo a cualquiera que pregunte, que se informe cuánto cuesta un cronometraje, pues por ejemplo en Valencia, alguno de Asturias lo sabe. Te puedo asegurar que pasa un rally normal, pasa de 6.000 euros cuando aquí están pagando 2.000.
Siguiente tema.
Bueno, tengo tierra también por aquí.
No, yo tengo uno caliente aquí.
Ah, vale.
Vamos
vale.
A. Por si es un tema ya atrasado, y tenemos aquí, y todavía hay gente que me está diciendo: Grupo X. ¿Quieres aparecer Grupo X? ¿Quieres quitar Grupo X? ¿Qué pasa con Grupo X?
Voy a decirlo bien alto y claro.
Dilo bien claro porque hay gente que todavía no lo sabe.
Que
me,
no.
Muchos me dijeron: es que me hablas de Márquez. Digo, sí. Dile el Grupo X. ¿Quieren quitar el Grupo X?
Que me digan dónde Márquez ha propuesto quitar el Grupo X en alguna ocasión. Nunca. No soy tan burro, y el que me tenga por eso que se equivoca. El Grupo X viene a ser el 85% de los coches de Asturias.
Por eso te digo.
Totalmente.
Sería un... Me pegaría dos tiros en cada pie. El camino no es ese. El camino sí es, como antes comentó César, pues buscar y fomentar copas y ayudas a los coches modernos y a los coches homologados, para que César, ahora mismo, como acaba de decir, digo César porque lo tengo aquí delante, vea más interesante comprarse un coche homologado, un coche moderno, un coche actual, porque con él va a poder correr una copa que tiene un retorno. A que eso lo vea más interesante que pues que hacerse un 106 o hacerse un Sasso Grupo X, que a lo mejor es más rápido que el Rally 4, pero no me permite estar en una copa que al final del rally tengo una recompensa económica.
O incluso tirar el día de mañana a correr un nacional.
Entre otras cosas. Entonces nuestro trabajo en ese sentido, el Grupo X está ahí muy bien, que siga ahí, está perfecto, tiene su utilidad y la sigue teniendo, pero creo que el trabajo que tiene que hacer la federación, aparte de fomentar a los pilotos jóvenes, pues también es a que se renueve el parque y hacer atractivo a que los pilotos se planteen comprar coches modernos.
Y quitarlo no, pero regularlo, porque es que, o sea, eso es la historia de todos los años de el cajón desastre del Grupo X que
Creo que el Grupo X está bastante bien regulado. No es un cajón desastre.
Más preguntas, Carlos. ¿Puedes preguntarle por el tema de las barras de los baqués, los anclajes que van por atornillados? Cuando esos años iban soldados. Ahora todos
valen
a quitar los baqués y a cortar y a cambiar esas copases.
Valen soldados.
O sea, que valen soldados.
Sí. Siempre y cuando sea un cuadradillo de 35x35 más 2,5 milímetros de espesor.
Entonces, ¿por qué dicen que tiene,
porque
que,
hubo tiene que ser atornillados? Hubo una interpretación por parte de un técnico de Federación Española, que no voy a decir el nombre porque se va a enfadar conmigo, que cogió un anexo J del año 2016 donde decía que tenía que ser atornillado. En el año 2020, no, en el 19 creo, cambia, y en el 2022 sigue con ese cambio. Cuando veáis un anexo J en español, ya no sirve, porque el anexo J actual está sin traducir. Y es muy fácil la frase, pone without balls, y without balls son sin tornillos. Bueno, si está soldado, no lleva tornillo.
Pues entonces dejado bien claro, porque hay gente que me está diciendo que tiene que ir atornillado.
El otro día hicimos una nota técnica aclaratoria de esto, y sobre todo alguno que me llamó, si vas en los anclajes originales del coche, por supuesto no hay que hacer bases ni hay que hacer nada. Pusimos un enlace al anexo J por el que se va a regir, se publicó en las redes sociales y en la página web de la FAPA la semana pasada.
O sea, queda bien claro. Pueden ir soldados.
Sí, correcto. Siempre que la base sea correcta, ¿eh? No soldados en cosas que vimos por ahí, pletinas, cosas claro, raras, ¿no?
Cuadradillo y.
Cuadradillo, o puede ser cuadradillo redondo. Ya os digo que en la página web de la FAPA y en las redes sociales de la FAPA hay un enlace al anexo J donde nos dice cómo puede ser eso.
Pues todo el mundo está quitando los baques ahora.
Bueno, pues
mira, me alegro que hayas venido para explicarlo, porque la gente no lo sabía. Y la gente, como dice aquí, están quitando todos.
Porque es que lo complicado de estas cosas es que sale uno en el Facebook, sale uno en YouTube, sale uno no sé dónde, dice que mañana hay que ir sin calzoncillos y vamos todos sin calzoncillos.
Me voy a la tierra que me interesa, que yo ando montando por ahí en Forca.
Y luego tengo el karting. No sé el tipo que dará, pero luego tengo el karting.
¿Cómo va el tema del circuito de autocross de Pola Helena? ¿Cuándo se estima que se estrene? Y luego, aparte, relacionado con la tierra, este año va a haber dos tramos aquí en Asturias. Si se tiene pensado hacer algún campeonato uniendo con circuitos de autocross, que este tema está muy abandonado en Asturias. Es también otro de los temas que hablamos siempre aquí, Miguel. Que hay un montón de vehículos que, lógicamente, pues tienen que ir a León y a otros sitios donde esto está un poco más promocionado, fomentado.
A ver, yendo por partes. El circuito de Pola de Helena es un proyecto que arrancó hace un mes y medio. Está poco menos que en fase de gestación o sí. Anterior. Evidentemente, a mí me gustaría que estuviese mañana, pero siendo realista, no esperemos nadie por él en el 2023. Vamos, ni de casualidad. Los primeros contactos son muy favorables, todo pinta muy bien, pero todavía queda un montón de trámites, un montón de cosas que hacer. Tramos de tierra, ahora mismo hay calendados dos, y nuestra idea es pues que cuando después de que se corra el Rally Princesa intentaríamos en alguno de los tramos que usa el Rally Princesa,
mantenerlos,
involucrar a algún organizador que organizase otro par de tramos de tierra y poder tener un campeonato de tramos de tierra digno. Ese es el plan. ¿Que por qué no está publicado? Porque, como bien dijo antes Miguel, los tramos del Princesa están trabajando en ello, estamos trabajando en ello, estamos avanzando, ya hay 5 o 6 propuestas, ya, entonces hay que trabajar primero. Yo me gusta vender la piel del oso después de cazarlo, no antes.
Pues eso por una parte. Me dicen también por aquí, esto yo no sé hasta qué punto puedo responder. ¿Por qué en Castilla y León se puede correr Rally Sprint con la licencia restringida y aquí no?
Pues porque vivimos en un país autonómico y en cada autonomía hay una normativa y en cada sitio aplicamos las normas de una manera. También hay otras comunidades que en montaña no se puede correr con la restringida y aquí sí. Entendemos que la licencia restringida habla de que el tramo no puede tener más de 9 kilómetros, con lo cual entendemos que los rally sprint de hecho ya no entran, ¿no?
Tema karting. ¿Qué pasa con el karting en Asturias?
Pues realmente no lo sé, porque aquí sí que esto es un
talón. Porque tenemos el karting aquí en Asturias que da pena, ¿eh?
Sí.
Lo digo bien claro, no, da pena.
Es un talón de Aquiles gordo. Mira, el año pasado, a finales de año, yo tuve una reunión, hablo de finales de 2021, una reunión con los padres de los chiquillos. Realmente redactaron ellos el reglamento deportivo de cómo tenían que ser las carreras, de cuánto tenía que costar la inscripción, de qué cars valían, de las edades, de, vamos, se les puso todo en bandeja. Mejoramos un poco, pero poco. Sacamos adelante 2 citas dobles sin más, con unos 25, entre 20 y 25 participantes, o sea, mal. Y hay un, digamos, un sentir general de que por qué se corre todo en la Morgal, por qué es el circuito es una mierda, por qué esto es lo otro, por qué yo ahí no voy a rodar, por qué ahí no tal. Y me llamó la atención que en diciembre organizaron unas jornadas para hacer un poco homenaje al equipo asturiano de PK que se proclamó campeón del mundo y había 140 tíos rodando en el circuito peligroso. No sé si es que ese día era otro circuito, giraban hacia otro lado, o no entiendo, la situación esa no la entiendo. Es decir, no vamos, y luego si me apetece voy o no. Entonces, el karting, yo más de lo que la federación apuesta por una prueba, por el karting en Asturias, es imposible. Como dije antes, llegamos a poner la inscripción a 0 euros y tampoco. Entonces, llegamos a que el reglamento lo hacen los padres y tampoco. Y si hay una propuesta de que hacemos las carreras muy estrictas y sobre todo a nivel de seguridad, y ahí sí que digo que ahí es innegociable. Las cosas las hay que hacer por el camino que marca la normativa, sobre todo de seguridad. Tiene que estar todo en regla, homologado y como Dios manda. Y eso, esa parte es la única que es innegociable. Y si para ver karting hay que saltarse esa parte, pues no habrá karting.
Bueno, pues una tarde entretenida, ¿no?
Hasta aquí hemos llegado.
El tiempo pasa volando. Lo emplazo a otra entrevista porque quedaron muchos temas todavía calientes. Otra, y
sí. Aquí yo terminé con todas las preguntas, pero sé que me están llegando ahora
mismo. Y a mí me están llegando. Me está ardiendo el teléfono. Cuando hubiera el WhatsApp, flipo. Carlos, gracias por venir. Te emplazo por otra entrevista.
Cuando queráis, gracias a vosotros y nos vemos.
César, lo mismo. Que tengas muchísima suerte en 2023 y a ver qué maquinaria os sorprendes.
Vale, muchas gracias.
Y que siga así, que la regularidad que tuvo este año
sí, la verdad
le dio
que
para estar ahí arriba. ¿Eh?
Sí.
Eso también sí. Es muy importante y también es de elogiar porque hay gente que va muy rápido y te marca 63 scratch, pero luego lo que pasa es que también es importante ser regular.
Bueno, gente, pues nada, hasta aquí llegó el programa de las competiciones. Espero que os haya gustado, entretenido. Gracias por las preguntas. Oye, hoy preguntaste, ¿eh? Como está el presidente aquí,
esto
¿eh?
Esto está quemando.
Os iba a preguntar, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Vais a tener que meter en plantilla.
Sí,
yo, esto está que echa fumo.
Esto tenemos que hablarlo ahora cuando acabemos.
Mañana vienes con Bego por la mañana. Bueno, pues hasta el domingo que viene.
Gracias a todos.
Chao.